los compositores, los instrumentos, los intérpretes. Un viaje por el vasto mundo del más grande y complejo de los instrumentos. Presenta y dirige Nicolás Alexíades.
Una cosa es el símbolo y otra lo que éste represente. Personas, eventos y cosas son susceptibles todos de convertirse en símbolos, en representaciones de algo mucho, mucho más complejo, profundo y misterioso que tan solo la materia que los compone y la realidad que los define. En las palabras tenemos un sistema de símbolos con el que representamos el mundo, y reflexionar sobre su forma, su contenido y su comportamiento es también reconocernos a nosotros mismos. La etimología griega de la palabra sinéctoque significa entendimiento simultáneo, y en la retórica designa una figura de desplazamiento de significado donde, por ejemplo, el todo designa la parte, el material el objeto que la constituye, el singular el plural y lo genérico lo específico. Friburgo y München en Alemania, Amberes y Tournai en Bélgica, Lausana y Bâle en Suiza, Ciudad de Luxemburgo, Quebec en Canadá, y en Francia, Amiens, Estrasburgo, Chartres, Laon, Reims y Rouen, entre muchas otras. Esta lista no exhaustiva cita ciudades cuya catedral está consagrada a la Virgen María, a Nuestra Señora, a Notre Dame. Pero si hablamos de la Catedral de Notre Dame, sin ninguna otra denominación de topónimo, el mundo entenderá que se trata de la Catedral de Notre Dame de París. Antífona Salve Regina, Salve Reina, coro de Notre Dame de París, dirección de Sylvain Dieudonné. Mientras el véspero primaveral caía sobre París el pasado 14 de abril, a las 18 horas 20 minutos, sonó la primera alarma de incendio en Notre Dame, esa catedral que transformó el nombre genérico en específico. En ese momento se oficiaba la misa de las 6 de la tarde y feligreses, músicos y celebrantes debieron evacuar el edificio. Una primera inspección arrojó resultado negativo de incendio. A las 18 horas 43 minutos sonó la segunda alarma. Bastaron esos 23 minutos entre la una y la otra para que fuera demasiado tarde, para que el símbolo ardiera. Durante la mañana siguiente, mientras Notre Dame crepitaba, amigos, conocidos y desconocidos me llamaron o me escribieron preguntándome sobre si el órgano habría sobrevivido al abrazo de las flamas que todavía corrían este oeste y se engullían la cubierta. Se temía lo peor. Extinto el fuego, las inspecciones revelaron que la bóveda multicentenaria había en buena medida resistido la calcinación de la techumbre y, cual vientre protector, había preservado su precioso contenido. En las primeras imágenes se veía la cruz aún rutilante en el extremo este sobre el altar, y la silueta del gran órgano que sobre la tribuna occidental y sumido en el silencio narraba un milagro: haberse salvado del fuego y del agua, pues el puente de piedra que une las dos torres, sur y norte, y que le sirve de techo al instrumento, lo había protegido del torrente vertido por los bomberos en su esfuerzo de hacer de esta una tragedia con remedio. Me pareció, pues, un deber que Órgano Pleno le dedicara un homenaje a la catedral más famosa del mundo, a través de su música y sus instrumentos. Será un doble espacio que inicia hoy con Notre Dame, el ardor de un símbolo, primera parte. Preludio, opus 29, número 1, de Gabriel Pierné, 1863-1937. Olivier Latry tocó al gran órgano de tribuna de la Catedral de Notre-Dame de París. Llenar una catedral de sonido capaz de transmitir significado musical es un desafío tan antiguo, tan vigente y tan colosal como las catedrales mismas. Y lo es principalmente por dos razones. Primero, por las dimensiones habituales de estos edificios, 128 metros de largo, 48 de ancho y una altura bajo la bóveda de 33 metros, son las medidas del templo que por alrededor de 8 siglos ha descansado sobre un promontorio aplanado rodeado por 2 ramales del río Sena y conocido como la Isla de la Cité. Y la otra razón es el espectro de emociones que este sonido debe ser capaz de evocar, pues una catedral es el punto de encuentro de sucesos infinitamente variados, que van desde la celebración, hasta la solemnidad, hasta la meditación, pasando por el júbilo, la introspección y el lamento. El sonido catedralicio, por consiguiente, debe poder conjurar musicalmente todos esos sentimientos que abarcan el espectro completo contenido entre la apoteosis y el silencio. Ha sido en respuesta a este desafío que han nacido cosas tan fundamentales para la música como el canto polifónico y el órgano tubular, ambas herramientas imprescindibles para despertar emociones sónicas en medio de estas vastas naves. La Catedral de Notre-Dame de París ha sido matriz en la gestación de algunos de estos eventos forjadores de la historia universal de la música, pues fue allí donde cantaron y compusieron Leoninus o Leonin y Perotinus Magnus o Perotin, precursores del órgano melismático y por ende del canto polifónico. Con ellos nos remontamos al siglo XII, a la fundación de la Catedral de Notre-Dame en el año de 1163, a su consagración a la Virgen María, y nos extendemos en línea directa a través de la historia, desde ese remoto pretérito hasta nuestro presente. Kyrie de la misa Salve Regina, de Yves Castagné. Hablábamos del desafío de llenar con sonido musical una vasta catedral como Notre-Dame. Cuando terminaba la Revolución Francesa, las iglesias carecían de músicos suficientes que tocaran y cantaran en las celebraciones corrientes. Este vacío lo comenzaron a llenar pequeños órganos construidos como segundos instrumentos en adición al gran órgano de tribuna e instalados en las vecindades del altar, donde el organista y el instrumento pudieran interactuar fácilmente con el celebrante y los feligreses. Pronto las ventajas de este formato se convirtieron en una moda en toda Francia, y casi todas las catedrales al cabo de unos años dispusieron de al menos dos órganos, el órgano de tribuna sobre el portón occidental y el órgano de coro cerca del altar. El primero tiene por vocación sonar como solista en las misas dominicales y las grandes ceremonias. El segundo sirve más para las celebraciones ordinarias y, muy importante, para el acompañamiento del canto de la congregación y del coro. En los oficios más solemnes, ambos intervienen en diálogo. La Catedral de Notre-Dame dispone en efecto de un gran órgano de tribuna y de un órgano de coro. Este formato de doble órgano ha inspirado la composición de obras extraordinarias que suman ambas fuerzas instrumentales y las unen a los coros. En esta tradición se inscribe la misa Salve Regina, de Yves Castagné, de la que enseguida escuchamos el Gloria. Gloria, de la misa Salve Regina, de Yves Castagné. Castagné es desde 1988 el organista titular del órgano de coro de la Catedral de Notre Dame y es, creo yo, el músico que más tiempo pasa en la catedral, mucho más que los titulares del gran órgano de tribuna, pues su quehacer hace parte de la vida cotidiana del templo, donde acompaña todos los días los oficios. Castagné es un doble parisino, nacido en la capital francesa en 1964, y además uno de los tan solo cerca de 1,000 habitantes que residen en la isla de la Cité, el corazón del corazón de París. El pasado 15 de abril, alguien le tomó espontáneamente una fotografía a Yves Castagné cuando él miraba aterrado la catedral inflamada. A mí esta imagen me conmovió profundamente y me he permitido compartirla con ustedes en nuestra página Facebook, Órgano Pleno, emisora HJUT. Es de hecho la imagen del evento de nuestro programa de hoy, pues creo que refleja la conmoción que por un momento todos sufrimos. Pero bueno, por fortuna los vaticinios de aquel momento eran, creo yo, mucho peores que la realidad hoy constatada, y sabemos que de milagro no todo se perdió. Ciertamente el gran órgano de tribuna sobrevivió. El órgano de coro, que no se quemó, sí padeció los copiosos metros cúbicos de agua vertidos por el dispositivo de bomberos a través del boquete que dejó la aguja y el crucero semicolapsado. El futuro del instrumento es incierto, pero su reconstrucción, en todo caso, no es un imposible.
Thank you.
Sanctus de la Misa Salve Regina de Yves Castanier. Para todos los colaboradores de la Catedral de Notre-Dame de París, ha iniciado un largo e incierto periodo de abstinencia de servicio. Como lo dijo Castanier en una entrevista, pasarán varios años antes de que podamos volver a hacer música en este espacio. La vida musical de Notre-Dame es uno de los aspectos más vitales y fundamentales de la razón de ser de este símbolo universal, y obras como la Misa Salve Regina de Castanier nos presentan lo más exquisito de las fuerzas musicales de esta catedral, sus corales de canto gregoriano y polifónico, su órgano de coro y, por supuesto, su gran órgano de tribuna, hasta hoy el más grande de Francia. Enseguida sonará el Agnus Dei, la cuarta y última parte de la Misa Salve Regina de Yves Castanier, que venimos escuchando interpretada en la Catedral de Notre-Dame de París. Agnus Dei, de la misa Salve Regina de Yves Castagné, compositor y organista nacido en París en 1964 y desde 1988 organista titular del órgano de coro de la Catedral de Notre Dame. Esta suntuosa grabación estuvo a cargo del compositor mismo interpretando el órgano de coro, Olivier Latry al órgano de tribuna, la coral de Notre Dame de París, Sylvain Dieudonné canto gregoriano y la dirección de Lionel Sow. Hablamos al comienzo de los orígenes de la polifonía en Notre Dame, de Leoninus y de Perotinus Magnus. Lo poco que sabemos de sus existencias y quehaceres en el siglo XII y XIII nos llega referido por un monje conocido como Anónimo IV o el Inglés. El tema gregoriano del Salve Regina, que escuchamos al comienzo del programa y que se remonta al siglo XI, es decir, hace casi un milenio. No sabemos y probablemente nunca sabremos quién lo compuso. ¿Importa acaso? En su texto Pienso en Notre Dame, el escritor Ángel Marcel nos lleva a reflexionar sobre la anonimia como valor fundamental contenido en este símbolo. Pienso en Notre Dame, pienso en los maestros albañiles que la construyeron, pienso en aquel momento de un día de 1345, cuando alguien anónimo puso la última piedra de esa catedral prodigiosa. Casi dos siglos antes, en 1163, otro maestro albañil, también anónimo, puso la primera piedra. Se necesitaron 182 años para que el mundo viera completa la perfección anónima de ese poema en piedra, o mejor, de ese poema a la piedra. Que se sepa, ninguno de esos albañiles y maestros de obra ha reclamado la autoría de la maravilla. Quienesquiera que hayan sido, se habrán conmovido al contemplar el prodigio salido de manos tan humildes, sin otro mérito que la maestría y el perfecto dominio de su oficio. Como los obreros de Notre Dame, no soy gran cosa, a duras penas un artesano que honra la palabra como el albañil honra la piedra. Maurice Durufle, 1902-1986, fue alumno de Louis Vierne, quien era organista titular de Notre Dame y le sirvió luego a su maestro y a la catedral como organista asistente. De Johann Sebastian Bach, Durufle transcribió para órgano dos preludios corales que seguramente sonaron en más de una ocasión durante los oficios que acompañó. Sus títulos son Jesús permanece mi alegría, Jesus bleibt meine Freude, de la cantata BWV 14, y Mortifícanos con tu bondad, Erlöt uns durch deine Güte, el coro final de la cantata BWV 22. Al gran órgano de tribuna de Notre Dame, interpreta uno de sus hoy organistas titulares, Olivier Latry. Thank you. corales Jesus bleibt meine Freude y Erlöt uns durch dein Güte de Johann Sebastian Bach, 1685-1750. Transcripción para órgano de Maurice Durufle e interpretación de Olivier Latrie. Esta y toda la música que ha sonado a lo largo de nuestro espacio de hoy nos proviene de la Catedral de Notre-Dame de París. Con estos dos arreglos corales de Bach concluimos la primera parte de Notre-Dame, el ardor de un símbolo, un doble espacio que les ofrecemos en órgano pleno con repertorio vinculado a ese edificio que el pasado 14 y 15 de abril nos hizo sufrir, pero que hoy una vez más nos hace soñar. La información completa de las grabaciones está en nuestra página Facebook, órgano pleno emisora HJUT, además de imágenes y enlaces relacionados con el tema que nos ha reunido. No olviden sintonizar la continuación de este espacio la próxima vez que órgano pleno se transmita. Hasta entonces, y muchas gracias por su audiencia.
Los compositores, los instrumentos, los intérpretes. Un viaje por el vasto mundo del más grande y complejo de los instrumentos. Presenta y dirige Nicolás Alexíades.